pasaje es un pasaje muy, muy pesado. Y yo voy a compartir con ustedes hoy acerca del tema desafiando a la autoridad. En Lucas capítulo 20, vamos a empezar en versículo 1 hasta versículo 8. Lucas capítulo 20, versículo 1. En el año 1995, una bomba terrible fue detonada en Oklahoma City, destruyendo un edificio federal. Y en ese momento, esto fue antes del 11 de septiembre, fue el peor acto de terrorismo que había ocurrido en los Estados Unidos. Un hombre se llama Timothy McVeigh, era el autor principal, pero él tenía un cómplice, un amigo suyo de mucho tiempo con el nombre de Terry Nichols. Señor Nichols ayudó a McVeigh a preparar esa bomba. Y durante su juicio, una carta que él había escrito 13 meses antes fue presentada y leída en el corte. Era una declaración que él había enviado a los funcionarios del condado en Marion, Kansas, donde él estaba viviendo en este tiempo de su vida. Y en esta carta, él notificó que ya no estaba sujeto a las leyes de los Estados Unidos. Y él oficialmente anunció que no estaba bajo de la autoridad del gobierno de los Estados Unidos. Y es porque él rechazó la idea de autoridad, fue esa línea de pensamiento que lo llevó a participar en un acto de terrorismo que costó las vidas de 168 personas, incluyendo muchos niños. Uno de los problemas que estamos viendo hoy es una generación de personas que no reconocen el concepto de la autoridad o la necesidad de estar bajo de la autoridad. Para mucha gente, la palabra autoridad es casi profanidad. Y no quieren reconocer la autoridad de Dios, ni la autoridad del gobierno, ni la autoridad en el hogar de los padres. Y cuando yo miro el mundo de hoy, me recuerda lo que dice en el libro de Jueces, donde dos veces se nos dice que todos hicieron lo que era correcto a sus propios ojos. Eso es lo que podemos ver en nuestra sociedad hoy. La cuestión de la autoridad es una de las cuestiones más importantes en la vida. Si tú necesitas cirugía, tú quieres que tu cirujano tenga autoridad para practicar la medicina. Y si tú tienes que ir a la corte, tú quieres que tu abogado tenga autoridad para practicar la ley. Si tú tienes hijos, tú quieres que sus maestros tengan autoridad para enseñarles. Y tú quieres que la policía tenga autoridad para hacer cumplir la ley. Y del mismo modo también debes preocuparse por la autoridad cuando se trata de las cosas espirituales. Se trata de algunas preguntas simples. ¿Quién, si alguien va a tener autoridad sobre mí? ¿Con qué autoridad voy a decidir lo que es bueno y justo y también lo que es malo? ¿Con qué autoridad voy a vivir mi vida? Tenemos que contestar a estas preguntas en nuestras vidas y todos van a hacerlo, incluso ellos que no lo saben. Es crítico que entendamos la autoridad bíblica porque nadie puede experimentar las bendiciones de Dios, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nadie puede ser usado por la mano de Dios sin entender este concepto de la autoridad y sin estar bajo de la autoridad de Dios. Y estamos otra vez en nuestro estudio de Lucas y quiero recordarles lo que pasó en el pasaje anterior. Jesús llegó al templo y lo limpió. Él llegó y él vio el comercialismo, la corrupción, la falta de la oración. Y la Biblia dice que se llenó con una ira digna, y los expulsó de la casa de Dios. Y cuando llegamos al capítulo 20, Jesús es cuestionado acerca de la cuestión de la autoridad. Y Jesús responde con una pregunta acerca de la autoridad. Y hay dos lecciones principales que me gustaría que aprendiéramos en este texto. Hay dos preguntas que debemos hacernos, y yo voy a poner a cada uno en la primera persona. La primera pregunta es: ¿cuál es la fuente de autoridad para mi vida? ¿Cuál es la fuente de autoridad para mi vida? Miren versículo 1. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Yo voy a recordarles de algo que dije hace unas semanas: Jesús nunca quita lo que es malo sin reemplazarlo con lo que es bueno. Jesús sacó a los deshonestos cambistas y los codiciosos sacerdotes, pero también él comenzó a enseñar a la gente, y él llenó este lugar, él llenó el templo con la pura enseñanza de la palabra de Dios por el Hijo de Dios. Y no sabemos lo que Jesús estaba enseñando, pero Lucas dice que estaba proclamando las buenas nuevas, las buenas noticias. Probablemente les enseñaba sobre el reino de Dios y dijo que ellos podían ser parte del reino de Dios. Y en algún momento, cuando Jesús estaba enseñándoles, la Biblia dice que Jesús fue interrumpido. Los sacerdotes principales y los escribas y los ancianos vinieron a Jesús. Y estos fueron los hombres que formaron un grupo conocido como el Sanedrín. Y de alguna manera eran como el parlamento o la Corte Suprema de Israel. Fue un grupo muy importante. Y mira el versículo 2. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es él que te ha dado esta autoridad? Cuando Jesús expulsó las personas del templo, hay una frase: la gota que colmó el vaso. Entonces ellos vinieron y le hicieron dos preguntas. La primera pregunta fue: ¿cuál es tu autoridad para hacer estas cosas? No era solo una cosa, sino todo. Ellos quieren saber con qué autoridad Jesús limpió el templo, con qué autoridad Jesús estaba enseñando a las personas. Ellos querían saber con qué autoridad Jesús perdonó el pecado y demandó lealtad y sanó en el sábado. Jesús no era un escriba. Él no tenía una educación formal. Él no tenía asiento en el Sanedrín. ¿Qué autoridad tenía Jesús para hacer todas estas cosas? Y si pudieran demostrar que Jesús no tenía autoridad, ellos pensaban que podían desacreditarlo a los ojos del pueblo. Pero entonces tuvieron una segunda pregunta: ¿quién es él que te ha dado esta autoridad? Una cosa que ellos sí entendían es: si tienes autoridad, alguien te la dio. Debe haber una fuente. Y ellos preguntan a Jesús: ¿cuál es la fuente de esa autoridad? Ahora, cada vez que vemos esta palabra autoridad en la palabra de Dios, es importante que nosotros recordamos que siempre tiene dos ideas. Primero significa derechos. Tener el derecho de hacer algo. También tiene la idea del poder. Tener el poder o la capacidad de hacer algo. Y cuando se trata de la autoridad de Jesús, Él tiene ambos. Él tiene el derecho de gobernarnos. Él tiene el derecho de instruirnos. Él tiene el derecho a guiarnos. Él tiene derecho a esperar nuestro servicio y devoción. Él tiene el derecho de decir a nosotros lo que es bueno y malo, correcto o incorrecto, verdadero o falso. También Él tiene el poder de salvar y el poder de juzgar. Y Jesús podría haberles dicho eso directamente. Y yo pienso que yo sé lo que ellos harían. Ellos habrían acusado a Jesús de blasfemia y tratar inmediatamente de arrestarlo. Pero su tiempo por esto no ha llegado. Miren lo que pasa en versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respóndeme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? A veces le haces una pregunta a Dios y Él tiene una pregunta para ti. Y Jesús les preguntó si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y yo hablaré sobre el bautismo de Juan en un momento, pero yo quiero que ustedes noten que Jesús les dio dos opciones. ¿Recuerdan su pregunta de dónde recibió su autoridad? Jesús, pregúntales, ¿de dónde recibió la autoridad de Juan? ¿Era del cielo o de los hombres? Jesús dijo, ¿es uno o el otro? Uno el otro. Y Jesús dijo que hay dos fuentes posibles, dos fuentes para la autoridad en su vida. Hay autoridad humana y divina. Humana o divina. Si tú lo sabes o no lo sabes, alguien o algo va a servir como la última autoridad para tu vida. Lo que tú crees, cómo tú vives, cómo tú vas a compartir con otras personas. Esta autoridad proviene de Dios o proviene del hombre, significando de ti mismo o de este mundo. Yo quiero hacerlo fácil. Y si tú puedes imaginar dos páginas de papel en blanco. ¿Qué pasa si en la página número uno te pedí que escribieras un resumen de todo lo que tú crees? Estoy hablando de tus creencias principales que dan forma a tu vida. Un resumen de todo lo que crees. Y si en la página número 2, ¿qué pasa si te pedí a declarar tu autoridad para creer lo que tú crees en página número 1? ¿En qué base crees estas cosas? ¿A qué autoridad te dirige? Como cristianos, esto es fácil. Dios es nuestra fuente de autoridad y la Biblia es nuestra base para conocerlo. Había un árbitro de béisbol de mucho tiempo llamado Bill Clem. Y por 37 años, él era un árbitro de béisbol en las grandes ligas y también él fue el árbitro de béisbol para 18 mundiales, series mundiales diferentes. Un día en un juego que él estaba oficiando, el lanzador lanzó la pelota y el bateador no se balanceó. Él lo miró y por un momento Bill Clem, él no dijo nada. Y el bateador se volvió hacia Bill Clem y le preguntó, ok, bueno, ¿qué es? ¿Un ball? ¿Un strike? Y Bill Clem dijo, amigo, no es nada hasta que yo lo llame. Igualmente, hermanos, ¿cómo decidimos lo que es verdad y lo que es error? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es piadoso, lo que es pecaminoso. ¿Qué es bueno para nosotros y lo que es malo para nosotros? No es nada hasta que Dios lo llama. Y Dios decide, porque Dios es la fuente de la autoridad para nosotros. El problema es, regresando a las dos páginas, si Dios no está en la pintura, si no tienes nada, tú no tienes nada para escribir en la página número dos. Si no tienes Dios como su autoridad, una persona podría decir, mi autoridad por mi vida es ciencia. Pero la ciencia no nos dice si es justo asesinar a una otra persona. Alguien más diría, mi autoridad es mis sentimientos. Yo hago lo que me parece bien. Pero algunas personas se sienten bien robando tu casa. Pero eso no significa que es bueno. Alguien más diría, la sociedad es nuestra autoridad. La sociedad decide, las personas deciden. Pero una y otra vez en la historia, las sociedades han cometido atrocidades horribles. La única autoridad que tenemos en la vida que va a durar, que va a permanecer, es Dios. Y Él se ha revelado a través de su palabra y por medio de Jesucristo. Por eso es tan importante entender que ser un cristiano no es tener una alta opinión de Jesús. Ser un cristiano no es ser un admirador de las enseñanzas de Jesús. Ser cristiano es ponerte bajo de la autoridad de Jesucristo como Señor de tu vida. Hoy en día hay tantas personas en tantas iglesias que quieren separar Cristo y el concepto de la autoridad. Piensan que podemos separarlos. Ellos quieren un Cristo sin autoridad. Este es un Jesús que solo anima, pero nunca condena. Es un Jesús que nos salva, pero nunca nos pide nada, ni un sacrificio. Es un Jesús que afirma a todo y no se opone a nada y nadie. Ellos quieren un Jesús sin la autoridad, pero hay un problema con este tipo de pensamiento. Jesús sin autoridad no existe. Jesús sin autoridad no existe. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuente de autoridad en mi vida? ¿Es una autoridad humana o es divina? Esto conduce a una segunda pregunta que debemos preguntarnos. La segunda pregunta es, ¿qué voy a elegir? ¿Qué voy a elegir? ¿La aprobación de Dios o el aplauso del hombre? ¿La aprobación de Dios o el aplauso del hombre? Vuelve a la pregunta que Jesús les hizo. Él les preguntó, si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y cuando se refirió al bautismo de Juan, su bautismo se refería a la totalidad de su ministerio. Básicamente, Jesús les preguntaba si Juan era realmente un profeta de Dios, si Juan realmente habló la verdad, si Dios realmente lo envió, si su bautismo fue realmente válido. Y miren versículo 5. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Jesús los puso en una situación muy, muy difícil. Así que estos hombres se juntaron y quizás alguien probablemente dijo: hombres, yo creo que tenemos un problema grande aquí. Porque si decimos que sí, que Juan tenía autoridad de Dios, eso significa que Juan era un profeta. Y todos saben lo que Juan dijo acerca de Jesús, que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos nos preguntarán si Juan dijo esto acerca de Jesús, ¿por qué lo rechazamos? Si ellos contestan la pregunta de Jesús diciendo sí, ellos van a tener un problema grande. Por otro lado, saben que si dijera no, que Juan no tenía autoridad, que no era un profeta, la multitud estaría muy, muy enojado con ellos. Porque Juan el Bautista era muy, muy popular. Probablemente muchos de los que estaban sentados en el templo para escuchar a Jesús habían sido bautizados por Juan. Y alguien dijo: podrían apedrearnos hasta la muerte si les decimos lo que realmente creemos. ¿Qué vamos a hacer? Leemos su decisión en versículo 7. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Si dijera que sí, ellos aparecían malos delante de la gente. Si dijera que no, harían enojado la gente. Y por lo tanto, se negaron a responder. Ellos dijeron: nosotros no sabemos. Fue una respuesta patética y cobarde. Porque si la multitud no hubiera estado allí, lo habrían contestado la pregunta de Jesús. Ellos lo habrían dicho a Jesús exactamente lo que creían. Pero para complacer a las personas, para complacer a la multitud, se negaron a responder a una pregunta honesta del Señor Jesús, porque ellos se preocupaban más por los aplausos del hombre que por la aprobación de Dios. Hay un número de cosas adictivas en el mundo, pero déjenme decirles, el aplauso es uno de ellos. El aplauso del hombre es adictivo. La aprobación del hombre puede ser un ídolo que tenemos en nuestras vidas. Y todos tienen que decidir qué prefieren: la aprobación de Dios o el aplauso del hombre. ¿Qué es más importante, saber y vivir la verdad o ser popular? Yo prefiero ser fiel que famoso. Si alguna vez necesitábamos un recordatorio para orar por nuestro país, Yo vi los resultados en una encuesta la semana pasada del grupo Gallup. Esta encuesta en particular ha estado hecho con personas en los Estados Unidos cada 2 años, empezando en el año 2011. Y en este cuestionario cuestionan las personas acerca de sus creencias sobre 19 cuestiones morales diferentes. Y en casi todos los asuntos morales es un asunto donde la Biblia habla. La Biblia decide, la Biblia dice si es bueno o malo. Y en casi todos los asuntos morales individuales, en esta cuestión, ellos anunciaron que en todos sin uno, las personas en este país son menos probables creer en la posición de la Biblia, menos probables en 2017 tener creencias bíblicas. Más americanos aprueban el divorcio, ellos anunciaron. Más americanos aprueban el adulterio. Más aprueban la fornicación y suicidio y la homosexualidad y la poligamia y el juego y mucho más. Y la lección para nosotros es muy, muy clara. Número uno, necesitamos avivamiento. Pero también va a ser cada vez más difícil para los cristianos a resistirse a ir con las multitudes en nuestra sociedad. Hace unos años yo leí acerca de un maratón con 128 corredores corriendo en una carrera, en un nivel de la universidad. Y en un momento de la carrera hubo un giro que estaba mal marcado. Y no había ningún funcionario allí para señalar o apuntar la manera correcta. Así que cuando los corredores llegaron a este punto en el curso, 123 de ellos fueron por el camino equivocado. Solo 5 de ellos sabían el curso para mantenerse en el camino correcto. Y uno de esos corredores se llama Mike Del Clavo. Se le preguntó después de la carrera lo difícil que era correr en la dirección correcta cuando todo el mundo estaba tomando un giro equivocado. Y él dijo, todos pensaban que yo estaba loco porque yo fui por el camino correcto. En esos días, mientras corramos la carrera de la vida, la gente podría pensar que estamos locos si seguimos el camino correcto, el camino de Dios. Si aceptamos lo que la palabra de Dios dice, lo que debemos creer, cómo debemos vivir. Pero como esos 5 corredores, no corremos donde quiera la vaya la multitud, corremos donde Dios nos dice que vayamos. Y eso es lo que estos líderes religiosos no estaban dispuestos a aceptar. Así que aquí está la respuesta de Jesús en el versículo 8. Versículo 8. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Escúchame con atención. Jesús no estaba jugando un juego con ellos. Esto no es Jesús diciendo, yo voy a tomar mi pelota y volver a casa. Si ustedes no van a preguntar mi pregunta, yo no voy a preguntar tu pregunta. ¿Sabes lo que es esto? Este es Jesús. Cuando él dijo en Mateo 5, No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Hay un principio espiritual aquí. Si desobedecemos o despreciamos la verdad que ya conocemos, Dios no nos revelará nueva verdad. Por eso, a veces podemos leer la Biblia y un día Dios está hablando tan claramente, es como si las palabras están saltando de las páginas. Y al día siguiente, nada. Y seguimos leyendo, pero no escuchamos a Dios hablando porque todavía necesitamos aplicar lo que Dios nos dijo ayer. Hermanos, Jesús estaba dispuesto a responder a sus preguntas. No creo que haya una sola pregunta que pudieran haber preguntado que Jesús no estuviera dispuesto a contestar. No estaba, sin embargo, dispuesto a jugar con ellos que no estaban dispuestos a escuchar o aceptar la verdad. Pocos días después, en su juicio, estos hombres preguntaron a Jesús si él era el Cristo. ¿Y recuerdan lo que dijo Jesús? Él dijo: si les digo, ustedes no van a creer. Y ese fue el problema. Muchas personas tienen preguntas, pero cuando intentas hablar con ellos, tú descubres que ellos no están buscando respuestas, ellos están buscando excusas. Y las preguntas son solo un escudo. Todos nosotros en algún momento tendrán preguntas. A veces tenemos preguntas acerca de Dios o acerca de la palabra de Dios o acerca de las actividades de Dios en nuestras vidas. Y a veces nosotros luchamos con estas preguntas. Y algunos de ustedes han estado allí y algunos de ustedes quizás están ahí ahora mismo. Así, yo quiero hacerte una promesa. Yo quiero concluir con una promesa. Y yo hago esta promesa con confianza porque yo sé que yo tengo la palabra de Dios respaldándome. Aquí está. Dios responderá cualquier pregunta necesaria si nos acercamos con humildad y sinceramente preguntamos. Dios responderá cualquier pregunta necesaria si nos acercamos con humildad y sinceramente preguntamos. La palabra clave es necesaria. Hay algunas cosas que no necesitamos saber y Dios no tiene ninguna obligación de decirnos. Pero si un hombre o una mujer se desprenden de su orgullo y humildemente se acercan a Dios con preguntas necesarias y preguntas sinceras, yo creo que Dios honrará eso y responderá a ellos cada vez. Lo creo porque Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y Jeremías 29:13 dice, y me busquéis y me hallaréis, porque me busquéis de todo vuestro corazón. Es una promesa. Hay dos preguntas que tenemos que hacernos esta mañana. ¿Cuál es la fuente de autoridad para mi vida? Y cuando decides esta pregunta, el segundo, cuide de sí mismo. ¿Viviré para la aprobación de Dios o el aplauso del hombre? El hermano Stephen Alford fue uno de los predicadores mayores del siglo pasado. Y él fue educado en Sudáfrica. Y él una vez contó la historia de una aldea africana donde el líder había muerto. Y era tiempo para elegir un jefe nuevo. Había un hombre llamado Dowsy corriendo para ser su líder nuevo. Algunos de sus opositores se preocuparon por sus calificaciones para ser el líder de esta tribu. Así que el día de la elección, Dawsey se paró delante de sus miembros de la tribu y les recordó del día en que un leopardo entró en su pueblo y atacó varias personas y tomó varias vidas. Y finalmente Dawsey luchó contra ese leopardo y lo mató. Pero en la lucha su brazo fue mutilado gravemente. Entonces Dawsey dijo: si no les amara, no me habría enfrentado a la muerte por ustedes. Y él levantó su brazo mutilado para que todos lo vieran. Y él dijo: en el nombre de mis heridas, yo declaro el derecho de ser tu líder. Y la multitud comenzó a gritar: Dawsey es nuestro líder. Dawsey es nuestro líder. Hermanos, Jesús está hoy ante nosotros y Él dice: en el nombre de las cicatrices en mis manos y mis pies y mi lado, yo declaro el derecho a ser tu líder. Jesús merece ser la autoridad de nuestras vidas y Jesús promete vida eterna y gozo y paz. Si tú pongas tu vida bajo su autoridad hoy.